Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos un día más a Energía a granel, un programa dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y el que me acompaña y no me deja ver el Madrid porque estamos grabando este programa en horario Champion es Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que no me acordaba ni que había fútbol, no me acordaba ni de lo que era la Champion, pero todo lo que sea, que vaya perdiendo el Madrid en dos minutos con un gol de X, me parece fenomenal. Si quieres, de hecho, abortamos el programa y nos ponemos a verlo.
Creo que voy a disfrutar. Suscribo tus palabras. Celebro la victoria del fútbol total de Josep Guardiola frente a el Real de Madrid. Bueno, esto es porque, a ver, yo soy del Tenerife, lo que pasa que, bueno, como soy de Pedri, pues Pedri juega en el Barça, soy del Barça. Pero bueno, como no vamos a hablar de fútbol, porque es muy cutre, Ismael, que seamos un podcast.
No tengo ni idea.
Somos un podcast de dos hombres blancos, tal, lo típico, y encima hablamos de fútbol, o sea, es que no puede haber nada más cutre. O sea, vamos a intentar innovar. Venga. Un poquito, ser personas lógicas. Entonces, Ismael, ¿tú estás bien? Contéstame rápido, ¿tú estás bien?
Yo estoy perfecto, yo estoy mejor que nunca.
Pues vamos a hablar de energía y...
no me digas.
Vamos con tu sección.
¡Qué novedad!
Las noticias buenas vienen caminando, pero las malas vienen volando. Así que, ¿qué nos traes esta semana?
Te lo has inventado totalmente el título.
No, yo lo digo...
La buena viene cojeando, no caminando.
¿Tú piensas? Yo dije caminando.
Exactamente. Pero bueno, en este caso venimos con una mala, y es que, aunque mucha gente lo desconozca, hay un barrio en Madrid que se llama La Cañada Real, con todos los estigmas que trae, pero que llevan 3 años sin suministro eléctrico. Lo cual me parece una absoluta demencialidad, ¿no? Tú piensas que hay personas, más de 4.000 personas, casi la mitad de los habitantes de la Cañada Real, que no tienen acceso a electricidad básica, es decir, no pueden cargar sus móviles, no pueden encender la luz, no se pueden calefactar, el frigorífico no pueden tenerlo enchufado, no pueden conservar alimentos.
Para nuestros telespectadores que nos están telespectando, si quieren póngale pausa a este podcast y tómense 5 o 10 segunditos pensando en todas las cosas que hacen en su casa, ¿vale? Todos los días con energía eléctrica, empezando por la nevera, el wifi que funciona con energía eléctrica, calentarse el café por la mañana, cargar el móvil, o sea, todas esas cosas, piensen en cómo sería vivir sin energía eléctrica. ¿Quién dice que hace este informe, Ismael, por cierto?
Pues creo que es una universidad, pero no sé cuál es. Una de estas que no conoce nadie, la Universidad Rey
Juan Carlos. ¿No será la Universidad Carlos III de Madrid?
Concretamente, creo que sí, Carlos III.
Concretamente el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el mejor departamento del mundo.
¿Pero por qué?
Pues no solamente porque yo formo parte de ese departamento como estudiante de doctorado, sino es que además... uno de los protagonistas, de los creadores, de los profesionales que trabajaron en este informe, fue compañero mío durante 4 años de departamento. Así que, ¿qué te parece si le pego una llamadita y lo traemos por aquí y hablamos más en profundidad de todo esto?
Por supuesto, si le tienes a mano, seguro que nos cuenta la realidad que ha visto y ha vivido y ha analizado en esa zona.
Perfecto, pues hablamos con él y enseguida volvemos.
Thank you.
Y ya estamos de vuelta con la entrevista del programa. Y bueno, Ismael, cómo no, al ser este informe, pues parte de, bueno, del departamento del que todavía soy alumno, porque desgraciadamente todavía no he entregado mi tesis, pues hemos traído a una eminencia, a uno de los profesores del departamento, que nos va a explicar todo al detalle, vamos, información de primera mano. ¿Qué te parece? ¿Te lo presento?
Pues para eso me parece que somos unos privilegiados por tenerle aquí, así que adelante.
Bueno, él es ni más ni menos que Jorge Martínez Crespo, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica desde mayo de 2011. Ingeniero industrial con intensificación en técnicas energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática por la Universidad Carlos III. En marzo del 98 se incorporó a la Universidad Carlos III como profesor ayudante y su investigación está vinculada a ámbitos como los mercados eléctricos, la integración de renovables, la optimización de sistemas eléctricos, la educación en energía y en pobreza energética. También ha sido subdirector del departamento y miembro del claustro de la universidad durante 12 años a lo largo de diferentes periodos. Recientemente también miembro de la Junta de la Escuela. Y además es director del Grupo de Cooperación en Ingeniería para el Desarrollo Humano de la Universidad Carlos III de Madrid. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien hallados. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, pero de eminencia nada. Las eminencias sois vosotros por mantener este podcast tan interesante. Vamos.
Eres la tercera persona. Bueno, el tercer profesor del departamento, porque ya hemos tenido aquí a Pablo Ledesma y a Mónica Chinchilla.
Creo que hay un enchufismo aquí, ¿eh?
No enchufismo, pero no es culpa mía que el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Carlos III sea el mejor departamento de Ingeniería Eléctrica del mundo. Las cosas
claro, claro, claro. Bueno, claro, luego hablan de endogamia universitaria, con razón, ¿no?
Claro, porque... tal cual. Bueno, Jorge, como ya hemos comentado, entre una de tus líneas de investigación se encuentra este palabra, ¿no? Este tópico de la pobreza energética. La primera pregunta siempre la hacemos muy basiquita. Cuéntanos, ¿qué es esto de la pobreza energética? ¿Cómo se define?
Pues bueno, hay una definición, es verdad que es un tópico, bueno, un tema muy, muy, muy de actualidad últimamente y hay una definición más o menos oficial donde se viene a definir pues la pobreza energética como la situación de vulnerabilidad o de falta de confort térmico en una vivienda como consecuencia fundamentalmente de la pobreza económica y que puede verse agravada por problemas con la eficiencia energética de la vivienda, ¿no? Entonces, esto está definido, ya sabéis que existe una estrategia nacional contra la pobreza energética y ahí está definido este concepto, ¿no?, formalmente de la pobreza energética, que viene en realidad de una definición consensuada en Europa por el Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética, ¿no?, del cual se toman cuatro indicadores que nos permiten clasificar qué hogar pueden estar en situación de pobreza energética en un determinado momento, ¿no?
Aquí la primera pregunta es, ¿esto es una definición que aplica solo a España? ¿Tienen todos los países más o menos la misma determinación de qué es la pobreza energética? ¿Hay consenso? ¿No hay consenso?
Sí, hay un... de hecho, aplica, es una definición que viene en realidad de los países centro-norte de Europa, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en realidad, cuando yo he dicho de confort térmico, en realidad lo que te dicen es que si un hogar es capaz de mantener una determinada temperatura en invierno, eso te da cuenta de que, claro, ¿qué es lo que ocurre en Europa? Habitualmente lo que pasa en los hogares es que pasan frío. Pero el problema en el sur de Europa es que no solo pasamos frío, sino que en verano pasamos mucho calor. Y curiosamente esa definición consensuada en Europa no tiene en cuenta la realidad del sur de Europa, ¿no? Yo creo que con el tiempo se va a modificar para ampliar ese confort térmico tanto a la pobreza energética en invierno, es decir, pasar frío, como a la pobreza energética en verano, que es decir, pasar calor, que cada vez además con el cambio climático va a ser más grave, ¿no? Entonces sí que está más o menos formalmente aceptada, aunque no es universal, ¿no? Yo creo que está muy adaptada a la realidad, digamos, del primer mundo, pero la realidad de otros países del mundo en cuanto a pobreza energética pues puede tener más relación con lo que puede ser la continuidad del suministro, la calidad de ese servicio, ¿no? Porque hay gente que lo que no tiene el acceso, ¿no?, a los suministros energéticos, porque el problema puede ser que no tengo acceso, ¿no?, o que tengo discontinuidad en el servicio eléctrico. Un poco lo que vamos a hablar luego después, seguramente cuando hablemos de la Cañada Real, que uh-huh. es un caso de pobreza energética que tiene algunos elementos comunes con esa definición oficial, pero que se asemeja más a realidades, por ejemplo, que nos podemos encontrar en otros países.
Vale, y un poco más particularizando en el caso de España, ¿cómo nos encontramos en cuanto a pobreza energética? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué regiones podemos destacar que están a lo mejor más afectadas por la pobreza energética? Bueno, ¿o cómo enfocamos más todo esto dentro de España?
Pues bueno, habitualmente se hace el Ministerio de Transición Energética publica anualmente unas estadísticas, ¿no? Y hay una entidad, ¿no? En este caso, bueno, antiguamente se encargaba la Asociación de Ciencias Ambientales de sacar un informe sobre la pobreza energética en España y el último, bueno, desde la Universidad de Comillas se ha ido sacando. Entonces, bueno, más o menos como antes os he comentado, hay cuatro indicadores. Y según los indicadores hay más gente afectada o no por la pobreza energética, pero podríamos decir que más de un 20% de la población española estaría en situación de los hogares españoles y de la población española estaría en condiciones de pobreza energética, ¿no? Ya sea por uno de estos indicadores o por múltiples de ellos que le pudieran afectar.
O sea, es un porcentaje bastante grande.
Sí, estás hablando entre uno de cada cuatro o como mínimo uno de cada cinco en las regiones. ¿Cuáles pueden afectar más? Pues precisamente aquellas que se encuentren en una situación económica. Como ya he dicho, hay tres factores fundamentales, me voy a centrar. Uno uh-huh. es, lógicamente, tus ingresos económicos. Uh-huh. Las regiones más pobres en España, obviamente, son más vulnerables a la pobreza energética. ¿Por qué? Porque la energía puede llegar a ser cara y ahí se introduce otro vector, que son los precios energéticos, y mis ingresos son bajos. Con lo cual, estoy en situación de pobreza energética porque gasto mucho respecto a mis ingresos o porque no me puedo permitir gastar lo suficiente para tener un determinado confort térmico en el hogar. Entonces ahí son las regiones más vulnerables, ¿no?, que podemos decir económicamente que están más situadas en el sur de España. Y luego la otra cuestión es, lógicamente, regiones que se vean afectadas por las condiciones térmicas o zonas del país que se vean afectadas especialmente por esas condiciones térmicas, ¿no? Y ahí pues es aquellas regiones frías o las zonas rurales, por ejemplo, que también tienen una singularidad, nos podemos encontrar con situaciones especiales de pobreza energética que estamos estudiando, ¿no?
Claro, aquí en España es verdad que tenemos muchas realidades, pero bueno, si nos enfocamos un poquito más en esas regiones que obviamente tienen menos ingresos económicos, que en el caso de España pues serían Extremadura, Canarias y Murcia, creo Andalucía. Que justamente, y Andalucía, sí. Efectivamente, justamente.
Andalucía, efectivamente.
Sí. En ese orden, la zona sur. Es la zona sur que justamente cumple una de las cosas que tú comentabas, que no. Si bien algunas regiones sí que necesitan calentarse en invierno, pero que generalmente estamos hablando más de aires acondicionados en verano. Yo me imagino que un sevillano estará más preocupado en cómo mantiene su vivienda fresca en verano que cómo se calienta en invierno.
¿Sabes el problema? Es que muchas de esas zonas, que yo diría que las incluiría en pobreza energética, como tú has dicho, bueno, es que van a tener problema en verano. Pero si tienes problema en verano, no apareces. Bueno, te voy a centrar un poco los cuatro indicadores para que veamos cuál es la situación y lo diferente que puede ser. Uh-huh. Los cuatro indicadores son o yo gasto mucho, bueno, el que dices lo que se llama pobreza energética porque gastas mucho respecto a tus ingresos. Si gastas más de dos veces la mediana del ingreso de un hogar, ¿no? Medio español, pues entonces estás en pobreza energética. Si gastas menos de la mitad de la mediana de los gastos de un hogar español medio, pues estás también en pobreza energética. Eso se llama pobreza energética oculta. Y luego hay otros dos parámetros que viene de la encuesta de condiciones de vida y que son más subjetivos. Es decir, ¿ha sido usted capaz de mantener una temperatura adecuada en su casa en invierno? Entonces, en invierno, eso normalmente claro. En la zona sur no les afecta. Con lo cual, eso, lógicamente, hay que retirarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? A futuro yo creo que no solo se le preguntará en invierno, sino en verano, pero a día de hoy no se computa. Y luego hay otro aspecto que ahí sí que se nota, por ejemplo, en algunas regiones en cuanto a el impago de las facturas eléctricas, ¿no? De las facturas energéticas. Entonces, el cuarto parámetro a evaluar es, ¿usted ha tenido impagos de algunas facturas energéticas a lo largo del año del año en curso, vamos, o el año pasado, cuando le pregunten. Entonces, claro, ahí sí que se nota, ¿no?, la vulnerabilidad económica y cómo se puede reflejar en esas facturas. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el problema que ha habido, por ejemplo, algunos años, es que eso va variando según el año por las circunstancias. Por ejemplo, con la subida de los precios eléctricos, aquellas regiones que, aunque no se calienten habitualmente, pero que se calentaban con radiadores eléctricos puntualmente, tenían unas facturas absolutamente disparadas, ¿no? Mientras que a lo mejor el gas tenía unos precios más contenidos. En el norte de España, por ejemplo, pues habitualmente te calientas en el norte y centro, te calientas más con gas, no tanto con electricidad. Sin embargo, hay otras zonas que los fríos son más puntuales y que se calientan con electricidad, ¿no? Entonces ahí, claro, cuando la electricidad estaba disparada, por ejemplo, sus facturas eléctricas se disparaban y podían llegar, por ejemplo, a situaciones de impago. Afortunadamente se implementaron medidas, ¿no?, para intentar amortiguar esa situación, ¿no?, con lo que llamaron el escudo social, y es verdad que se intervino de alguna manera en los precios del mercado y tal, y eso tuvo su reducción. Aún así, te encuentras situaciones realmente alarmantes, ¿no?, en cuanto a la situación en algunos hogares, ¿no?
Claro, eso porque... Sí, que lo que dices es interesante, porque estaba pensando, bueno, barriendo un poco para casa, ¿no?, en Canarias, y en Canarias es verdad que como no llega a ser mucho frío, pues no hay ningún tipo, normalmente no suele haber instalaciones de calefacción, claro, de gas ni nada de eso. Entonces todas las calefacciones suelen ser, pues, esta típica estufita portátil, claro, eléctrica, como mucho, y demás. Eso es verdad que tiene un consumo muy elevado. Y bueno, yo me acuerdo cuando era pequeño, yo soy de una parte especialmente fría de Tenerife, que se llama La Laguna. Y claro, ahí es verdad que, bueno, ya no hace tanto frío porque se ha ido calentando y cada vez, vamos, ha sido impresionante como cada vez los inviernos son menos fríos, pero cuando era pequeño sí que había inviernos fríos, fríos, que apretaban un poquito para lo que es Canarias. A ver si me va a estar escuchando algún sueco, se va a pensar que tanto. Y claro, obviamente todo tirábamos de calefacción eléctrica, y sí, esos meses subía más la factura eléctrica porque, claro, pues son sistemas... menos optimizados o menos óptimos desde el punto de vista del consumo energético, y sí que se va a incrementar la factura. Aquí en España, casi de las únicas o de las medidas más relevantes que tenemos para combatir la pobreza energética es el bono social, que es una tarifa especial que tienen las comercializadoras de mercado regulado para atender a consumidores vulnerables. Y pues tiene una serie de descuentos y beneficios asociados a su tarifa eléctrica. No solo precios más baratos, sino también una serie de ventajas, pues, ante el corte de electricidad por impagos, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoras un poquito esta medida? ¿Te parece suficiente? ¿Ampliarías?
A mí me parece insuficiente, a pesar de que ha mejorado, ¿no? Es verdad que, bueno, el bono eléctrico, cuando empezó... en el periodo casi pandemia o pospandemia, ¿no?, cuando estalla la crisis, ¿no?, por la guerra de Rusia, ¿no?, donde los precios de la electricidad se dispararon, entonces fui consciente realmente de la pequeñez, ¿no?, de lo que suponía el bono eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ante unos precios de la electricidad muy, muy altos o prácticamente disparados, además que te obliga a estar en el mercado regulado, ¿no?, en ese momento, entonces como el precio, ya sabes que del mercado va ligado, o sea, el precio de la tarifa regulada va ligado al precio en el mercado, entonces los precios, por ejemplo, se dispararon. ¿Y qué ocurría? Que había hogares vulnerables que se calentaban, por ejemplo, en Madrid, incluso en algunas zonas con radiadores eléctricos, que el bono eléctrico no tiene una cantidad de energía ilimitada, sino que tenía una determinada cantidad de energía que estaba bonificada. El resto, cuando tú terminabas de consumir esa energía, el resto lo pagabas a precio de mercado. ¿Qué ocurre? Que había hogares vulnerables que rápidamente, porque esa energía era insuficiente para cubrir sus necesidades eléctricas, sus necesidades energéticas, se comían el bono eléctrico en 3 meses, con lo cual el resto del año lo pagaban a precio de mercado. Si ese mercado, por ejemplo, hubiera seguido esos precios tan disparados, esas familias hubieran estado en una situación de vulnerabilidad terrible, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente, luego se amplió la cantidad de energía. Aún así, yo creo que es insuficiente, ¿no? Y es insuficiente y habría que plantearse otro tipo de medidas o pensar en otro tipo de medidas. A mí me pareció muy interesante, y bueno, lo cuento simplemente, el otro día lo comentaba con unos colegas chilenos que también trabajan en la red de pobreza energética y que lo estuvieron trabajando un poco para el tema, incluso en la Constitución, estuvieron hablando en la Constitución de 2022 Nosotros, igual que se habló o se tiene estipulado en España un ingreso mínimo vital, yo estuve trabajando a través de un TFG en lo que podría ser un consumo mínimo vital, es decir, establecer por hogar, por zona climática, ¿no? Por estructura del hogar y por zona climática, ¿cuál consideramos que sería un consumo mínimo necesario para garantizar las condiciones de supervivencia de un hogar, ¿no? Y a partir de ahí definir realmente cuáles son las necesidades energéticas en los distintos hogares, ¿no? Yo creo que eso sí que de alguna manera debería ser la idea sobre la que se debería trabajar, que todo el mundo tuviera acceso a esa energía a un precio más que razonable, y a partir de ahí pues ya podríamos hablar de que, bueno, se tienen asegurados unos mínimos de vida. Creo que ibas a comentar algo, Ismael, ¿no? En
ese no, es que voy a romper una lanza porque justamente esa medida desde la Fundación Renovables, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, por los ecologistas de la Nación, llevamos reclamándola años, incluso previamente a la crisis energética, dar un ingreso mínimo vital energético garantizado y que se financie, porque dicen, no, es que al final eso es un costo que se tiene que imputar al presupuesto general del Estado, no, porque al final eso puede implantar si es una tarifa progresiva que se grave a los consumidores eléctricos que más consumen, mucho más allá de las necesidades básicas, ¿no? Y ese gravamen luego vaya a facilitar esa gratuidad de esa energía mínima, pues bueno, es algo, ya te digo, que llevamos intentando trabajar durante los últimos 4 años. Ahora un poco la Secretaría de Estado de Derechos Sociales es mucho más permeable y entonces, bueno, seguimos ahí en la brega, como quien dice.
Pues ya digo, vamos, a mí, bueno, no recordaba exactamente, lo podía suponer, ¿no?, que la Fundación a lo mejor tenía esa propuesta, pero no lo sabía exactamente, y vamos, me parece que hay que trabajar en ese sentido, ¿no?, y sobre eso, vamos, ya digo, yo hice una aproximación, ¿no?, a través de una alumna, una estudiante que hizo su TFG en ese aspecto, y bueno, creo que salió algo razonable, ¿no?, teniendo en cuenta consumos eléctricos, consumos de gas por zonas, ¿no?, porque... y la climatología, que lógicamente las necesidades energéticas no van a ser los mismos, y la estructura del hogar, y bueno, creo que salió algo que por lo menos puede servir de partida para una investigación más, bueno, pues más profunda en ese ámbito, y desde luego, vamos, coincido en que deberíamos circular o ir por esa senda, ¿no?
Sí, a mí me preguntaron una vez en una entrevista, me estoy acordando ahora, que por qué, si la electricidad es un bien de primera necesidad, ¿por qué se la considera un bien puramente de mercado, ¿no? Y aquí voy a citar al grandísimo José Luis Ábalos en su frase sobre la vivienda, ¿no? Que decía que bueno, la vivienda es un bien de primera necesidad, pero también es un bien de mercado. Y a lo mejor, pues, habría que empezar planteándonos estas cosas, ¿no? ¿Por qué las cosas de primera necesidad son un bien de mercado en España? Voy a dejar ese debate abierto para los que lo quieran recoger en Twitter o en donde sea. Y vamos ya a pasar a particularizar un poquito más todo este tema de la pobreza energética y de los estudios que hace Jorge con el caso específico de la Cañada Real. Vale, tengo por aquí unos datitos sobre la Cañada Real para bajar un poco y hablar sobre todo esto, ¿no? Para los que tengan la desgracia de no vivir en Madrid, la mejor ciudad del mundo, por supuesto, pues comentarles que la Cañada Real Galiana, en la Comunidad de Madrid, entre los términos municipales de Coslada, Rivas, Vacía Madrid y Getafe, son 16 kilómetros de trazado donde hay construcciones, pues inicialmente ilegales, pero hoy en día con una amplia variedad constructiva, en las que viven alrededor de 8.000 personas. Estos 16 kilómetros están divididos en 6 sectores con distintas características en cuanto a infraestructuras o poder adquisitivo y legalización de los asentamientos, siendo especialmente destacables los sectores 5 y 6. Y especialmente destacable también este último sector, que son los que cuentan con peores condiciones de habitabilidad básica. Y aquí, una vez introduciendo ya y localizando más o menos dónde estamos en la Cañada Real, te pregunto, Jorge, ¿qué estudio es el que empezaron a hacer ustedes o que se encontraron? ¿Cómo empezaron todo este proyecto de la Cañada Real?
Pues, bueno, nosotros empezamos el proyecto, fíjate, en el año... El proyecto formalmente, el estudio que nosotros hemos presentado formalmente comienza el 2 de octubre del 2020. Pero en realidad nosotros hicimos una aproximación previa en la Cañada Real Pues aproximadamente en marzo, precisamente pues por estas fechas un poco antes, ¿no?, del año 2019, a través de un estudiante, como nosotros tenemos un grupo de cooperación, como ya hemos dicho, y hemos trabajado mucho en Latinoamérica, en zonas con, bueno, con una debilidad un poco de suministro energético bastante amplio, pues había un estudiante que nos propuso la posibilidad de trabajar en la Cañada Real, porque bueno, pues conocía gente allí y había problemas de suministro, de acceso, etcétera, y que podíamos hacer un trabajo. Entonces hicimos un recorrido por la Cañada Real, nos hizo ese recorrido por los 16 kilómetros Agustín Rodríguez, me permitirá que lo mencione, que es el cura de la Cañada Real, de una parroquia que hay allí, y entonces nos hizo ese recorrido, y a partir de ahí pues empezamos a contactar con las distintas entidades que trabajan en el entorno y con las administraciones, para proponerles la posibilidad de hacer un estudio socioenergético sobre la Cañada Real. ¿Por qué? Porque existían ya estudios, ¿no?, sobre la cañada, pero ninguno de ellos trataba el tema energético. O sea, ¿cómo era la caracterización energética de la cañada? Para nada. Y entonces nosotros planteamos eso. ¿Qué ocurre? Que bueno, justo en ese periodo pues hubo elecciones, luego después hubo una pandemia, etcétera, y bueno, pues entonces todo se retrasó, y desde ese marzo, que nosotros hicimos los primeros contactos, ya digo, en abril, mayo, pues finalmente se firmó un convenio para hacer ese estudio de caracterización de los usos y necesidades energéticas de la Cañada Real el 2 de octubre del 2020, con el comisionado de la Cañada Real. El comisionado es como el responsable a nivel autonómico de la Cañada Real, ¿no? Porque designado un poco por el gobierno designado por el gobierno de la Comunidad de Madrid como máximo responsable en esa zona, porque realmente como tal la autoridad competente es la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, le interesó y fuimos a hacerlo, ¿no? Porque nosotros habíamos detectado que, bueno, había singularidades que, bueno, se ven un poco en ese estudio, que merecía la pena verlo, cuáles eran esos usos, esas necesidades. Pero bueno, luego ya me adelanto un poco a lo que comentábamos después, pues dio la casualidad que ese uso, que iba a ser una caracterización socioenergética de la cañada, pues de repente coincidió con el gran apagón que se produjo en la Cañada Real, sobre claro, los sectores 5 y 6, el 2 de octubre del 2020. O sea, nosotros firmamos el convenio el 29 de septiembre y el 2 de octubre, tres días después, teníamos el gran apagón, una cosa con la que no contábamos.
Eso es a lo que iba a poner énfasis, que ustedes ya habían detectado que había pues problemas energéticos, que había necesidad de hacer un estudio de necesidades energéticas de esta zona, ¿no?, de la Cañada Real. Se esmeran en empezar los estudios, en poner todo preparado, y casi que por casualidad, pero bueno, casi que parece que mágicamente, pues tres días después de empezar ustedes el estudio, se produce esta realidad en la Cañada Real, que es que dos sectores, estos sectores 5 y 6, se les corta el suministro eléctrico. Te pregunto, Jorge, cuéntanos, ¿por qué razón se corta este suministro eléctrico y a qué se debe?
Bueno, vamos a ver. Formalmente, lo que se dice desde la empresa distribuidora, en este caso Unión Fenosa Distribución, es que se había producido un exceso de consumo en los últimos meses, sobre todo en el sector 6, que ponía en riesgo la seguridad de la propia instalación, ¿no? Entonces, precisamente como consecuencia de esa elevación del consumo, que probablemente, vamos, no pongo en discusión que sea cierto, se deciden hacer determinadas obras, bueno, determinadas modificaciones técnicas dentro de la propia línea de abastecimiento de estos dos sectores, que es la misma, la RV703, que viene de una subestación que está en Rivas, y entonces se instalan dos reconectadores una al comienzo de la línea de alimentación o de la rama de alimentación al sector 6 y otra en la rama de alimentación del sector 5. Estos reconectadores, pues claro, cuando el consumo es superior al nivel que tiene lógicamente establecido, pues lo que hace es que pues abre el circuito, ¿no? Para evitar que abra en cabecera, pues lo tengo directamente ahí. Y entonces, desde entonces, que por exceso de consumo y tal, prácticamente el 2 de octubre, pues en el sector 6, tres años y medio después, casi vamos ya para cuatro años, se sigue sin suministro eléctrico, no han vuelto a tener suministro eléctrico, y en el sector 5 sí, pero gracias a, bueno, meses después, gracias a la autoorganización, lo que hicieron fue adaptarse a la limitación, a la nueva limitación que le había establecido Unión Fenosa Distribución a través de ese reconectador, ¿no? Que limitaba respecto al consumo que tenían anterior, pero como ellos tienen sus propios transformadores, pues lo que hacía era pues abrir los breakers de unas de las líneas, ¿no?, a las que se alimentaban a través de ese transformador y quitaban una parte de la carga, ¿no?, para no superar, lógicamente, lo que intuían que era el límite que les había establecido Unión Fenosa. Y así, básicamente, pues lo que iban es alternando, ¿no?, distintas zonas para no dejar siempre sin suministro a los mismos, y entonces pues bueno, pues un día les tocaba a unos sin suministro, a otros no, sobre todo en periodos de alta demanda, es decir, en invierno, ¿no? A partir de esa época ya, como baja mucho el consumo porque no hace tanto frío, ¿no?, pues uh-huh. Entonces pues básicamente casi no tienen cortes de suministro en el sector 5, pero en el sector 6 no han vuelto a tener.
¿Y qué consecuencias tiene, o qué impacto tiene este corte de suministro?
Pues, bueno, estamos hablando, por cierto, estos dos sectores, aunque son dos de seis, integran a la mitad de la población de la Cañada Real. Es decir, 4.000 personas básicamente están ahí, entre ellas 1.800 niños, ¿no? Lo digo porque seamos conscientes de la magnitud. Es prácticamente este corte de suministro dejó sin abastecimiento eléctrico, sin suministro eléctrico a la mitad de la población de la Cañada Real. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, yo creo que tenemos que, aquí yo le pido un poco de autorreflexión, ¿no?, a la gente, ¿no? Imagínate que te quedas sin suministro eléctrico en tu casa, ¿qué haces? El frigorífico deja de funcionar, claro. No puedes el interruptor para iluminarte, para calentarte, porque han atravesado ya tres inviernos, uno de ellos con Filomena de por medio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquella gente que tiene especiales necesidades porque tiene enfermedades, ¿no?, y tiene, por ejemplo, van con un respirador, etcétera, y no tiene dónde enchufarlo, ¿no? Uh-huh. O los móviles donde los cargas, ¿no? Pues, o sea, cosas absolutamente básicas, ¿no? Esas necesidades, de repente dejas de tenerlas. Y la gente en un principio, claro, en un principio es una duda, ¿no? Oye, voy a poder seguir teniendo suministro eléctrico dentro de poco, pero cuando ves que no viene, la gente tiene que buscar alternativas. Eso es lo primero que intentamos caracterizar en el estudio. Cómo la gente se había ido adaptando a la nueva situación. ¿De qué situación venía? Es decir, qué aparatos de consumo energético general tenían y cómo se había adaptado a la nueva situación. Lógicamente, ¿qué hizo la gente para calentarme? Pues que es lo más barato que tengo como alternativa si no tengo el suministro eléctrico, compré una estufa catalítica, por ejemplo, y entonces ves que el número de estufas catalíticas, eso, pero claro, eso es bajar en la escala energética, ¿no?
Claro.
De tener, claro, o sea, es que bajas a un nivel de como estábamos hace décadas, ¿no? Que en los hogares básicamente lo que teníamos era
el hornillo,
¿no?, y el hornillo, o resistencias que tenías, tal, no sé, que esas resistencias ya ni siquiera las podías tener, bueno, las puedes enchufar, ¿no? Entonces, pues eso, estufas de parafina, estufas de... Y así más o menos la gente se calentaba. La gente que tenía más posibilidad económica, porque de todo hay, no todo el mundo está en la indigencia absoluta, por supuesto, se compraron un generador, pero bueno, los generadores que además son ruidosos, muy contaminantes, etcétera, pues bueno, pero tenían un generador para suplir esas necesidades, ¿no? Y luego ya a medio largo plazo lo que hemos visto, los que estamos allí trabajando, ya digo, pues ya llevamos casi 4 años en la Cañada Real, es un cambio, ¿no?, sobre todo en la proliferación, ¿no?, de paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces muchos de ellos es verdad que de segunda mano, ¿no?, baterías también, pues eso, a veces con deficiencia de instalación porque se lo autoinstalan ellos, ¿no? Uh-huh. A veces la orientación es la adecuada, el inversor que han conseguido no está dimensionado adecuadamente, ¿no?, a la potencia instalada de los paneles, pero sí que se ve, o sea, tú haces un recorrido por la cañada y igual que a nivel general ha crecido mucho la energía solar fotovoltaica, allí lo ves también, ¿no? La gente pues ha ido la que ha podido, pues poco a poco, ¿no?, pues ha ido instalándose paneles fotovoltaicos, ¿no?, en aquellas viviendas que podían tenerlo. Y eso, por ejemplo, ha aumentado mucho y también, lógicamente, ha permitido, ya que no se ha devuelto el suministro eléctrico a esa zona, ha podido tener ese suministro. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, pues no todo el mundo tiene baterías, pues las baterías son caras, las baterías a veces son defectuosas, las instalaciones también para ubicar las baterías, pues bueno, no son las adecuadas, muchas veces... pues se filtra agua, el agua, pues ya sabemos, ¿no?, con la electricidad se va muy mal, ¿no? Bueno, estas cosas, ¿no?, que pues en sitios donde la vulnerabilidad es alta, pues hace que las condiciones, pues bueno, no sean las óptimas, ¿no?, a pesar de que la gente intenta sobrevivir como puede, lógicamente, ¿no? Tiene que suplir esas las necesidades siguen estando ahí y tienes que suplir con otras alternativas, aunque sean de más bajo nivel, para poder cubrir el mínimo posible de tus necesidades energéticas, ¿no?
Claro, aquí cómo casa todo esto con que bueno, esta realidad que parece muy chocante en España a día de hoy, cómo casa con cosas tan básicas como pues los derechos humanos o el derecho de básico de acceso al suministro eléctrico. Me refiero, entiendo quién es el responsable de esto, cómo se ha mantenido ese corte de electricidad hasta hoy, no se han mejorado las infraestructuras. O sea, primero, la pregunta sería, ¿por qué se ha prolongado esta situación a día de hoy hasta ser casi una tónica natural y totalmente aceptada, que no puedes, que es intolerable de todas formas? Y la segunda pregunta es, ¿quién sería el responsable de todo esto? O sea, porque parece muy alarmante que esta situación dentro de un país desarrollado como es España se esté dando y parezca que no pasa nada, que es algo absolutamente normal.
Pues sí, bueno, ya, bueno, primero, desde el tema de derechos humanos, bueno, ha habido varios informes, no solo de juristas, de abogados, y no solo de eso, sino de relatores de Naciones Unidas, ¿no? Ha habido relatores de Naciones Unidas sobre la situación de la infancia, sobre los derechos humanos y tal. Hay varios informes y precisamente los informes de los relatores de Naciones Unidas, al ser una instancia supraestatal, impelen también al propio gobierno del Estado, ¿no? No solo al de la Comunidad de Madrid, que como he dicho antes, es eso. Y entonces se ha producido una situación curiosa, ¿no? Porque al final todas las administraciones estaban involucradas, ¿no? Porque de alguna manera tenían la responsabilidad. Los relatores de Naciones Unidas llamaban a esa solución de una situación absolutamente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y los derechos de la infancia, ¿no? No del derecho a la energía. Ya sabes que la energía no es un derecho humano reconocido formalmente, aunque difícilmente podrían ejercerse otros derechos humanos sin poder tener acceso a la energía. Claro. Pero a día de hoy, a diferencia del agua, no está reconocido, ¿no?, como un derecho humano. Pero aún así, esa situación inaceptable y de vulnerabilidad, ¿no?, de la propia dignidad humana, pues bueno, pues estaban las distintas administraciones. No se ha conseguido, bueno, ya ves, no se ha conseguido solucionar. El problema normalmente siempre se ha achacado a que, bueno, pues eso, como los niveles de consumo teóricamente seguían siendo muy elevados, pues las posibilidades de reenganche hacían que de nuevo la red se viniera abajo y no había posibilidades. Que, por cierto, bueno, es verdad que nosotros detectamos al principio que Unión Fenosa efectivamente intentaba conectar, ¿no?, reconectar el sistema todos los días varias veces. Eso nosotros queremos que se dejó de hacer después de un determinado tiempo y ya nunca más se intentó. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero es difícilmente justificable porque por parte de todas las administraciones. Es verdad que, bueno, la administración que tenía la competencia fundamental es la Comunidad de Madrid, ¿no?, que es la que podía de alguna manera buscar una solución. Y la empresa, pues la empresa afectada es, lógicamente, la empresa es Unión Fenosa Distribución, ¿no? ¿Se podían haber arbitrado una serie de soluciones? Yo creo que sí. O sea, yo creo que más allá de lo que se ha visto, eso. Al final, la única solución que se ha arbitrado, que parece que se va a tener últimamente, es, bueno, pues acelerar la política de realojo, ¿no?, sobre todo de la gente que está en el sector 6, ¿no?, que es el más vulnerable. Pero ¿cuántos años va a tardar, ¿no?, en realojarse toda la población del sector 6, que llegará casi a las 3.000 personas, ¿no? Entonces, eso, mientras tanto, van a seguir sin suministro eléctrico. ¿Qué ocurre en el mientras tanto? Ahí es interesante el informe, ya que hablabas de derechos humanos, el informe del Defensor del Pueblo, Defensor del Pueblo, ¿cómo se llama? Gabilondo, Ángel Gabilondo.
Sí.
Que porque él dice que efectivamente se podían arbitrar medidas para convertir para dar contratos a los distintos hogares, porque ya sabéis que la situación de ilegalidad lo que impide es tener un contrato legal. No es que la gente no quiera pagar la electricidad, es que su propia situación, tú no tienes deuda de habitabilidad, etcétera, entonces no puedes tener, claro, un contrato legal. Entonces, claro, Ángel Gabilondo sostiene que en estas situaciones la legislación sí que permite medidas excepcionales para que se pueda establecer un contrato un contrato temporal y tener acceso a ese suministro eléctrico, ¿no? Y que eso se podía arbitrar, y es la medida. Es la medida que además demandan mayoritariamente todas las entidades, ¿no?, sociales del, y la población, ¿no?, de la Cañada Real. Pero eso no se ha llevado a efecto. La voz de un poco del defensor del pueblo en ese sentido no se ha tenido en cuenta, y ya digo, parece que la única solución que se está viendo es la vía de realojos, pero eso mínimo una década, no hay quien lo quite, ¿no? O sea que realmente es un poco lamentable, ¿no? Porque yo creo que en 4 años se podía haber hecho bastante más de lo que se ha hecho, ¿no? Al menos retornar a una situación de suministro eléctrico parcial, porque bueno, todos sabemos, nosotros somos ingenieros y sabemos que bueno, se puede arbitrar una solución de suministro eléctrico porque bueno, eso es factible, ¿no? O sea, eso se puede hacer. Claro, únicamente, lógicamente, tiene un coste. Tiene un coste que tienes que pagar, y que lo tiene que pagar o una administración o una empresa, o la administración pagar a esa empresa, pero que eso se puede realizar, y en un plazo, desde luego, muy inferior, ¿no?, a los 3-4 años que estamos, por supuesto, ¿no?
Claro, porque estamos hablando, recordemos, de solo 4.000 personas, entre las cuales pues se encuentran 1.800 menores de edad. 4.000 personas no demandan una cantidad de energía terriblemente alta.
Sí, claro. Y con un aumento del autoconsumo que al final la demanda la reduce.
Ha reducido, tal cual.
Claro. También. Uh-huh. O sea, sí, bueno, ya sabéis, bueno, aquí no ha salido, pero seguramente... va a salir, bueno, uno de los argumentos es precisamente en casi todo, porque bueno, no es el único sitio del país que está con problemas de suministro eléctrico, este es fundamental, ¿no? Pero bueno, mucho se atribuye a, bueno, pues eso, es que hay plantaciones de marihuana.
A eso,
¿no?,
es a lo que iba.
Plantaciones, sí. Claro, bueno, ya lo suponía, ¿no?, en ese sentido, es que como hay plantaciones de marihuana, y las plantaciones de marihuana son muy demandantes de energía, entonces por eso tienen el corte de suministro. Bueno, muy bien, yo no digo que no existan plantaciones de marihuana, nadie dice que no existan plantaciones de marihuana, pero esas plantaciones de marihuana primero se pueden detectar y se pueden ubicar donde están las plantaciones de marihuana. No me parece que sea una cosa tan complicada, ¿no?, detectar dónde está la plantación de marihuana, porque necesita mucha energía y eso térmicamente es fácil de detectar en ese sentido. Eso exige una política de seguridad, por otro lado, pero bueno, no pueden pagar justos por pecadores, ¿no? O sea, puede que haya gente que esté plantando marihuana, pero mayoritariamente la gente no planta marihuana, y tendrás que garantizar unos mínimos energéticos al resto de la gente, ¿no? Y tendrás que arbitrar medidas para intentar aislar a aquellos que tienen, si tienen plantaciones de marihuana, y al resto de la gente garantizarles un suministro. Y esas cosas se pueden arbitrar, ¿no? Yo creo, pero bueno, no se ha hecho.
Pero sobre todo, que estamos hablando que eso son 4.000 personas, has tenido tres años, sí. Suponiendo que hubiera plantaciones de marihuana, que como dices tú, no decimos. que no las haya. O sea, es que te dio tiempo a ir casa por casa, casi que mirando a ver dónde estaban esas plantaciones, poniendo solución. O sea, no puede ser que tardes 3 años en devolverle el suministro a 4.000 personas con la supuesta excusa de que si hay droga o no hay droga, que estamos hablando de que toda la Cañada Real, como dijimos antes, son 16 kilómetros. Si solo te fijas en esos dos últimos sectores, es todavía mucha menos distancia. 3 años, 4.000 personas en menos de 16 kilómetros. O sea, es una distancia muy pequeña, muy concentrado, o sea, todo muy fácil de controlar. No estamos hablando de que esto sea de repente la favela brasileña, que son kilómetros cuadrados de extensión. No. Es algo muy localizado, muy concentrado, muy puntual. O sea, que en ningún caso se justifica, por mucha marihuana que hubiera o que no hubiera, se justifica 3 años de esperar. Entonces,
tú lo has dicho. No hay más.
Bueno... Ya que conocemos el caso, ¿no? Hemos ya analizado todas sus características más importantes. ¿Qué conclusiones sacan ustedes del informe? ¿Qué soluciones se pueden implementar o qué caminos detectan ustedes en su trabajo?
Bueno, fíjate. Bueno, primero, yo ya te lo he dicho. O sea, nosotros lo que hemos detectado en nuestro trabajo, tuvo dos partes, ¿no? Una, esa caracterización de usos y necesidades energéticas, y otra, una monitorización de determinados hogares. Es decir, lo que medimos fueron las condiciones de humedad y temperatura en una serie de hogares de la Cañada, ¿no? Porque, claro, nosotros hablábamos habitualmente de pobreza energética. Sí, la gente está en pobreza energética. Primero, esa pobreza energética que yo he descrito al principio tiene difícil aplicación aquí, porque tú no pagas la electricidad que estás consumiendo, no pagas el suministro eléctrico, con lo cual, tres de los cuatro factores que habitualmente tres de los cuatro indicadores que se utilizan para medir la pobreza energética no tienen aplicación en la cañada real, sí, en cuanto a las sensaciones térmicas que puedes tener en el hogar, y nosotros lo que intentamos fue, pues eso, poner de manifiesto cuáles eran las temperaturas en las que vivía la cañada. Y para eso hicimos una selección de las viviendas que íbamos a monitorizar. Distinto tipo de viviendas, sociológicamente también una composición distinta, y empezamos a medir. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con, bueno, pues algunas cosas más sorprendentes incluso de las que pensamos, porque llegamos a detectar, pues efectivamente, en algunas viviendas, pues temperaturas extremas, ¿no? En invierno. Temperaturas tremendas, ¿no? Que es casi como estar en la intemperie, o con temperaturas medias, por ejemplo, en un hogar durante enero que no superan los 17 grados. Se entiende, por cierto, como temperatura de confort entre los 17 y los 27 grados, ¿de acuerdo? Y nosotros llegamos a detectar, pues eso, hogares que, por ejemplo, nunca llegaban a estar en invierno por encima de los 17 grados. O sea, continuamente por debajo de los 7 grados, ¿no? Y en los 17 grados. No sé si nos imaginamos lo que es eso. O en verano, temperaturas próximas, 30 y tantos, 40 grados, ¿no? En algunos hogares, ¿no? Que llegamos a monitorizar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Pero pongo esto de manifiesto por eso. Bueno, ¿qué medidas, qué vimos nosotros? O sea, que esta situación era inaceptable de alguna manera, ¿no? Y entonces, que sin electricidad, como además llegamos a comprobar con un corte de suministro que hubo puntual por una intervención en una plantación de marihuana que afectó a alguna gente que estábamos monitorizando, las temperaturas en ese hogar durante el mes que estuvo sin suministro eléctrico se desplomaron y la gente era incapaz de mantener esas temperaturas. Un hogar que podía mantener un cierto confort térmico, de repente es imposible. Además, estábamos hablando en marzo o abril, ni siquiera los meses más fríos, ¿no? Y en cambio eran incapaces de tener temperaturas superiores a lo mejor a los 18 grados durante todo el día, ¿no? Entonces, lo que vimos es que sin luz, sin suministro eléctrico, es muy difícil vivir en condiciones de una mínima dignidad, ¿no? Y entonces, como tal, había que intentar devolver el suministro eléctrico. Y luego, que podía implementarse por parte de las administraciones otro tipo de ayudas. Vamos a ver si las viviendas... ¿Pero qué ocurre? Que como esas viviendas no están legalizadas, pues no pueden acceder a determinado tipo de ayudas implementadas por las administraciones. Por ejemplo, la medida estrella que tenemos para la pobreza energética, que es el bono eléctrico. Yo no puedo ir al bono eléctrico, pues no tengo tarifa eléctrica.
Claro.
Entonces, o sea, la medida estrella de la pobreza energética, tenemos un caso como la Cañada Real, que es extrema pobreza energética, y no puedo acceder ni siquiera a la medida que está contemplada en la legislación. Claro, es que son esas contradicciones tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque se sale del ámbito habitual que ha sido pensado, ¿no? Entonces, bueno, pues te encuentras con estas paradojas que hace que las posibles ayudas por parte de la administración tengan que ser ad hoc, ¿no? Para mejorar la eficiencia de las viviendas, para tener determinados suministros energéticos mínimos, ¿no? Si la gente se tiene que calentar, pues no tiene suministro eléctrico, pues suministro de bombonas de butano, suministro de algunas estufas, etcétera, que se podían implementar, ¿no? Para paliar eso. Pero para nosotros la medida fundamental era intentar devolver, lógicamente, el suministro eléctrico, porque habíamos demostrado en el informe que es que, de verdad, sin suministro eléctrico, hoy en día no se puede vivir dignamente, ¿no? Porque es muy complicado.
Tal cual.
Muy complicado, ¿no? Las necesidades básicas de una persona, ¿no? Para que se desarrolle con una mínima dignidad. Entonces, bueno, eso había que arbitrarlo. Y luego, pues, facilitar el acceso, ¿no? A otro tipo de ayudas por parte de las administraciones que mejoraron un poco las condiciones de vida dentro de esos hogares, ¿no? Pues no sé, pues eso en cuanto a aislamiento, en cuanto a financiación, por ejemplo, para placas fotovoltaicas, también algunas ayudas en esa financiación, que lógicamente, claro, si tú no tienes esa condición de legalidad, tampoco puedes acceder a ellas, ¿no? A través de las estructuras formales de financiación, ¿no?
Claro.
Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando y tenga un poco de empatía se estará dando cuenta, ¿no? De la situación extrema, porque, o sea, me está pareciendo espeluznante lo que está contando realmente. Y que no se hayan hecho eco muchos medios de esta situación, pese a vuestro estudio, pese a todo lo que está pasando, me parece también que hay una pata, ¿no? Que puede favorecer o poner el foco en lo que está pasando en la cañada, que son los medios de comunicación.
Nosotros, nuestro estudio, sobre todo cuando lo publicamos y, bueno, no tanto en la primera presentación que hicimos, pero luego después las propias entidades que nos invitamos, hemos hecho varias presentaciones, incluso la propia cañada, ¿no? En el sector 6, invitado por las entidades de allí, en el sector 5, y bueno, se movieron, llamaron a algunos medios de comunicación, algunos acudieron, y a partir de ahí sí que tuvo cierto eco. La propia universidad, es verdad, que en un determinado momento nos grabó un vídeo y sacó una nota de prensa, y a partir de ahí, pues, hubo determinados medios de comunicación que, que, bueno, pues nos entrevistaron, sacaron la noticia, etcétera, y hubo una cierta cobertura, ¿no? Y es verdad que la cañada ha tenido bastante eco, pero sin ningún efecto, ¿no? Y no con regularidad, ¿no? Sino ante hechos a veces puntuales, siempre el tema de la droga, ¿no? A veces puede estar ahí estigmatizando, cuando ya digo, es una realidad que afecta, bueno, pues eso, a un kilómetro, ¿no? Dentro de esos 16 que es el mercado y poco más, y bueno, debería tener mucho más eco y mucho más impacto, y sobre todo de la población, ¿no? Que a veces se han hecho alguna movilización y, bueno, parece que estamos un poco al margen de esa realidad, ¿no? Como que como que nunca nos va a afectar, ¿no? Esa situación y que bueno, pues no sé, no se ha tenido esa empatía, ¿no? Quizás a veces por desconocimiento, por una estigmatización que se tiene, ¿no? Muchas veces el propio desconocimiento te lleva a tener un prejuicio, ¿no? Sobre alguna realidad que bueno, ya digo, que es mucho más rica y mucho más compleja, ¿no? Que a veces la gente piensa.
Totalmente de acuerdo. Creo que es una zona, vamos, yo llevo en Madrid solo 6 años y medio, tampoco tanto, pero sí es verdad que es una zona que está muy estigmatizada, que se la conoce mucho, salía mucho en su época, me acuerdo, en callejeros, y eso ayudó al desarrollo de todo este estigma.
Tiene un cliché de mercado de la droga, el peor barrio de España.
Las tal cundas cual. Que te llevan tal para que vayas, todas estas cosas.
Entonces, bueno.
Pero ya digo, eso que eso está allí, pero que eso es un kilómetro de los 16, sí. Y luego hay que conocer, ¿no? Y la variedad de la población, ¿no? Desde el sector 1, que no tiene nada que ver en su composición, ¿no? Con el sector 6, cómo se ha ido formando esa cañada, ¿no? ¿Cuáles son las razones, los fenómenos migratorios que ha habido ahí? ¿Por qué la gente terminó en la cañada, ¿no? Gente trabajadora, ¿no? Que buscaba simplemente tener una vivienda ante un fenómeno especulativo, un inmobiliario que hay, ¿no? Que bueno, y ese es otro de los fenómenos, que eso no lo hemos hablado ni lo hablamos en el informe, ¿no? O sea, todo el movimiento urbanístico que hay en torno a la Cañada Real, no por el valor de la Cañada Real, que la Cañada Real no tiene valor en sí, pero sí puede depreciar, ¿no? El valor de las construcciones, ¿no? Que se están haciendo en torno a la Cañada Real, ¿no? Ya sabéis que el mayor desarrollo inmobiliario que hay en Madrid,
en Rivas, tal cual.
Claro, no, todo Madrid ciudad, por ejemplo, tiene allí lo que es el desarrollo de los Berrocales, los Seijones, los Cerros, bueno, los Cerros no sé si pertenece solo a Madrid, se me olvida otros desarrollos, no sé, son no sé cuántas miles y miles de viviendas que están justo, ¿no?, a lo largo de lo que es la Cañada Real, en el lado de Madrid ciudad, ¿no?, de la capital de España, y que, bueno, es el mayor desarrollo urbanístico previsto en Madrid para la próxima década, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente... Pues no es que la cañada le ofrezca ningún tipo de valor, ¿no?, a ese desarrollo urbanístico, pero sí que puede ser un elemento incómodo, ¿no?, para el propio desarrollo.
Claro, entonces, como puede ser incómodo, vamos a ver si echamos a esta gente de aquí,
bueno, claro,
quitándole la electricidad o molestando o lo que sea, claro.
Y bueno, pues... eso siempre hay que tenerlo ahí, ¿no? O sea, ¿es el único elemento? No, seguro que no, sin duda, ¿no? ¿Que es un factor más? Pues probablemente sí, eso nosotros no lo analizamos, pero no se puede obviar en el análisis, ¿no?, que a día de hoy se tiene que hacer de la cañada real, ¿no?, porque es un elemento ahí. Ya digo que no tanto por el valor de la cañada. De todas maneras, hay que saber que, por ejemplo, no lo hemos comentado, pero la cañada real, existe un pacto regional que llegaron todas las administraciones, que se determinaba un camino, ¿no?, un camino que iba a terminar en la legalización de algunos sectores, la eliminación de otros, entre ellos el sector 6, la eliminación por otra serie de razones, ¿no? De hecho, tienes una incineradora justo en el sector 6, la incineradora de Valdemín Gómez, que está allí, no, sí, es un lugar muy adecuado para vivir. Pero, y con el resto, pues bueno, se iba a estudiar qué soluciones se iban a dar, ¿no? Es verdad que las administraciones han tenido una tendencia, en general casi todas, a la solución del realojo, ¿no? Pero hay gente que lleva allí décadas viviendo y que tiene un arraigo indudable, ¿no? Entonces, bueno, el realojo, hay gente que está encantada con que la realojen y hay gente que no lo va a hacer también, sin duda. Y eso es un problema que va a haber en la cañada. Pero en el mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿Vas a estar sin suministro eléctrico?
Claro, totalmente. Y aquí voy a recoger solo una reflexión que no se ha comentado, y es cuando se habla de estas alternativas de calefacción y demás, que se comentaba, pues los hornillos, estas calefacciones más de gas, andar por casa y tal, también suponen un riesgo para la salud. Es decir, tener algo que está quemando dentro de casa, pues eso desprende gases y demás, y no es tan beneficioso para la salud como un buen sistema de calefacción o un sistema de calefacción eléctrico, que puede ser mucho más beneficioso. Bueno, eso es otro tema que queda por ahí aparcado. Como ya se nos está acabando el tiempo, Jorge, vamos a lanzarte esa pregunta mágica del programa. Vamos a reunir los poderes que Energía Granel nos confiere. Te vamos a otorgar nuestra varita mágica y te vamos a preguntar si tuvieras, y que de hecho ahora la tienes, esta varita mágica en tus manos, ¿qué medida tomarías primero para luchar contra la pobreza energética y segundo, ¿qué medida tomarías para resolver el caso concreto de la Cañada Real en Madrid?
Pues bueno, si yo tuviera una varita mágica, es decir, si yo fuera un legislador y tuviera, si fuera ministra, por ejemplo, de transición energética
y tuviera... Y te apellidara Rivera, claro.
Claro, si yo fuera Teresa Rivera, por ejemplo, primero ampliaría el concepto de lo que se considera como pobreza energética, ¿no? Primero, ya lo he dicho, ¿no? Un poco porque pobreza energética no puede solo estar definida para el frío, sino que inevitablemente tenemos que ampliarlo a calor. Segundo, un poco lo que antes hemos hablado con Ismael, ¿no? Esa idea de consumo mínimo vital para la pobreza energética en general, yo creo que es algo que se tiene que extender. O sea, yo creo que el derecho a la energía tiene que empezar a considerarse como un derecho humano, ¿no? Aunque no esté oficialmente reconocido, pero como un derecho humano. Uh-huh. O sea, no se puede vivir sin un mínimo acceso a la energía. Y entonces yo creo que eso hay que trabajar en ello. Y desde luego se pague, ya se arbitrará como sea, lo paguen los consumidores, lo pague el Ministerio a través de los presupuestos generales del Estado, como sea. Pero de alguna manera tenemos que empezar a trabajar en esa idea. Y para la Cañada Real también lo he mencionado. Si yo tuviera una varita mágica, pues por supuesto devolvería el suministro eléctrico, ¿no? Mientras se arbitran en el mientras tanto, ¿no? No me cabe duda. Claro. Y desde luego también podría, yo soy también partidario un poco de la solución que ha propuesto el Defensor del Pueblo en esa idea, ¿no? Yo creo que se puede, es una cuestión de voluntad, ¿no? A veces de voluntad política, ¿no? De voluntad de las distintas administraciones a intentar arbitrar soluciones, ¿no? Se pueden tener contratos, se puede devolver la luz a través de distintas alternativas en un tiempo razonable, ¿no? Porque puedes derivar desde otras líneas de suministro, ¿no? Y devolver desde esas líneas el suministro eléctrico a esa zona y se pueden incluso aislar, ¿no? Algunas zonas si consideras que son especialmente conflictivas. Yo creo que esas cosas se pueden hacer, ¿no? Y devolvería el suministro eléctrico y luego pues arbitraría pues otro tipo de, pues una serie a lo mejor de créditos blandos, ¿no? Para tener pues eso también, energía solar fotovoltaica, ¿no? Que bueno, que puede ayudar, ¿no? A disminuir en ese sentido el consumo y que a ellos les permite una autosuficiencia que bueno, que está bien y además educar a la gente en lo que pueden ser las energías renovables, el autoconsumo, ¿no? Los hábitos eléctricos, ¿no? De consumo eléctrico, pues está bien. Esa sería un poco mi varita mágica si tuviera esa posibilidad.
Pues ojalá se haga realidad, Jorge. Nosotros te hemos entregado todos los poderes mágicos de los que dispone Energía Granel, que no son pocos, que no son pocos.
Ah, bueno, pues ya está. Entonces, hágase vuestra voluntad, ¿no? O nuestra voluntad. Entonces.
La tuya. Nosotros solo estamos el genio de la lámpara. No podemos conceder deseos para nosotros, sino simplemente es lo que nos pida la gente. Entre todos estos deseos, estamos conformando un futuro energético, desde luego, mucho más verde y mucho más justo para todos. No sé si tenías algo más que comentar, Isma.
No, la verdad que vamos por nuestra parte y dentro de ese apartado de divulgadores que tenemos, yo me comprometo a poner el tema de la Cañada Real cada vez que alguien me entreviste encima de la mesa para que esto no pueda seguir pasando y bueno, aportar por esa parte un granito de arena para visibilizarlo.
Pues hombre, yo creo que la gente de la Cañada os lo va a agradecer desde luego, ¿no? Gente maravillosa que me he encontrado por otro lado, ¿no? Sin ellos no hubiera sido posible nuestro estudio, eso lo tengo que decir donde vaya, ¿no? O sea, gente que a cambio de nada, ¿no? Pues ha visto que unos señores llegaban allí, les colocaban un sensor, les hacían unas encuestas y tal, dice, bueno, y que realmente ellos no iban a obtener ningún beneficio de ello. Y bueno, a pesar de todo, pues nos abrieron sus puertas, nos acogieron, bueno, quieras o no, después de un tiempo ya estableces determinados vínculos y bueno, desde luego enormemente agradecidos a ellos, lo primero, ¿no? Y un día si hacéis un programa sobre sitios también así de con problemas de suministro eléctrico, puf, te puedes encontrar a lo largo del país una miríada interesante, de casos, ¿eh? que yo tengo, conozco algunos y ya veréis.
Luego vamos a La Gomera también, hacemos aquí uno.
Ah, sí, bueno, claro. Sí.
Pues los haremos, porque la verdad que es importante denunciar todo este tipo de cosas, tomar conciencia de que la pobreza energética es una realidad que afecta a España y afecta a diversas partes de su geografía. Como comentaba Jorge al principio, entre una de cada cuatro y una de cada cinco familias en España se encuentran probablemente en situación de pobreza energética, que es bastante, que hay que tener eso en cuenta. Así que es un tema bastante, bastante importante y sobre el que hay que poner el foco en España. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Jorge. Pues siempre recomendamos las redes sociales de nuestro invitado. En este caso, pues vamos a recomendar las redes sociales del Departamento de Ingeniería Eléctrica en Instagram, de Telecarlos III. Vamos a recomendar también pues, las redes de la Universidad Carlos III y... pues como saben, nosotros hemos sido Ismael Morales, arroba Ismora López en X, y yo he sido Marcial González, arroba P/Renovable en redes. Muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros, Jorge, y muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado este programa. Como saben, nos vemos muy próximamente. ¡Hasta pronto a todos!
Muchas gracias a vosotros.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.